Estados Unidos de América.
Detienen en Las Tunas a 6 activistas de la organización Somos Más. Estados Unidos pide a Cuba que cese el hostigamiento a los opositores. Reprimen protesta de trabajadores de la salud en Venezuela. Grupo de trabajo de la OEA denuncia obstáculos del gobierno de Ortega para investigar los hechos de violencia. Y Barcelona recuerda a las víctimas del ataque terrorista del 2017.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto, el mediodía del viernes 17 de agosto del año 2018. En Radio Martí ustedes ya tienen, vamos a poner todas las noticias, las principales de Cuba y el mundo. Soy Margarita Rojo en el Estudio A de Radio Martí, junto a mi colega de noticias, Eduardo Luján. Alfredo Jacomino tiene el día libre. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Y en los deportes, no puede fallar, Bobby Salamanca Jr.
Gracias, Margarita. Bueno, les comento que el lanzador cubano Odrizamer de España estará abriendo esta noche por Los Angelinos. Ese es el debut con esa camiseta, así que le estaremos comentando sobre eso. Y así el Puy recibió una suspensión de 2 partidos. Uh-huh. Esto también estará en los deportes más adelante.
Castigado. Bobby Salamanca Jr. con los deportes en la segunda media hora, pero ahora vamos a las noticias titulares. Y como siempre, comenzamos con Cuba.
La seguridad del Estado detuvo en Las Tunas a 6 integrantes del movimiento Somos Más, que planeaban un encuentro de trabajo y un debate sobre la reforma constitucional. Ivette Pacheco tiene testimonio de lo sucedido.
Autoridades cubanas liberan a 6 integrantes del movimiento político opositor Somos Más, que fueron arrestados el miércoles en la localidad de Puerto Padre, Las Tunas. Carlos Macías es fundador de Somos Más y uno de los detenidos, y es secretario de institucionalidad del movimiento.
Teníamos la idea, bueno, encontrarnos, hacer un poco de trabajo, lentamente el movimiento, y también teníamos la idea de estudiar un poco la propuesta esa que de cambio de la constitución, pero también todos somos cristianos y teníamos previsto visitar a algunas personas enfermas. Fuimos a almorzar a un lugar y cuando fuimos a salir, ellos hicieron un despliegue de fuerza ahí, empujando por meternos en el carro.
Ya en la unidad de la policía de Puerto Padre,
nos cachearon todo el dinero que teníamos en la billetera, nos lo quitaron, nos fueron sometiendo a interrogatorios.
Macías dijo además a Radio Martí que fueron expulsados de Puerto Padre bajo el pretexto
de que nosotros, al intentarnos reunir como movimiento, lo debemos hacer desde la ilegalidad porque Somos Más no está reconocido por el régimen, con la advertencia de que no podemos volver allí.
Los miembros del movimiento Somos Más que fueron detenidos el miércoles se nombran Rosoki García Chan de Guantánamo, Osvaldo Borges Bichot y Carlos Macías de Jovellanos Matanzas, Agné Almanza Céspedes de Las Tunas, Darien Columbier Grave de Peralta de Santiago de Cuba y Rogelio Alberto Llero Medina de Granma. Todos sus teléfonos celulares fueron decomisados. Joana Columbier, miembro de la directiva de Somos Más.
Es importante decir que nosotros como movimiento mantenemos el posicionamiento de que a pesar de cualquier represión vamos a seguir adelante llevando todo lo necesario para un cambio en nuestro país y sobre todo para acabar con la dictadura castrista que hay en él.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Estados Unidos manifestó su preocupación por el trato que recibió en prisión el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferré, e instó al régimen comunista a detener el abuso contra los opositores.
Una portavoz del Departamento de Estado dijo a Martí Noticias que es buena noticia la reciente liberación de Ferrer, pero que el maltrato que recibió bajo custodia es muy preocupante.
La vocera instó al gobierno de Cuba a detener el abuso, hostigamiento y detención arbitraria de los activistas y pensadores independientes que critican al régimen por medios pacíficos.
Ferrer estaba en prisión preventiva incomunicado desde el 3 de agosto en la unidad de operaciones de Versalles en Santiago de Cuba y fue acusado de asesinato en grado de tentativa luego de un incidente con un agente de la seguridad del Estado.
Y este jueves salió a relucir en un debate parlamentario en la Unión Europea la observación de los derechos humanos en Cuba como parte de un capítulo del acuerdo de diálogo y cooperación entre el bloque y La Habana. Yolanda Huerga entrevistó en la capital cubana al director honorario del grupo independiente Candidatos por el Cambio acerca de este asunto.
En una respuesta parlamentaria a la pregunta de la eurodiputada Beatriz Becerra sobre cómo se puede evaluar la situación y los progresos en derechos humanos en el único país de América que no permite la entrada de observadores independientes, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, respondió que la delegación del bloque y las representaciones de los Estados miembros en La Habana supervisan y evalúan la situación de los derechos humanos en la isla. Sobre estas declaraciones afirmó el opositor Julio Aliaga Pesán.
La misión de la Unión Europea en La Habana mantiene un monitoreo sobre las violaciones de derechos humanos. No así los países de la Unión Europea. Hay algunos países que le interesa el tema, hay otros países que no. Mensualmente invita a los activistas de derechos humanos. Ahora bien, que se convierta en un acto efectivo de apoyo, ahí es donde yo pienso que falla el mecanismo de la Unión Europea y específicamente el de la Mogherini. Falla porque no activa políticas que estimulen al gobierno a respetar los derechos humanos. O sea, los acuerdos a nivel diplomático casi nunca son verificables en la práctica. Son acuerdos donde siempre una de las partes cede lo suficiente para mantener el nivel de conversación. Claro, una cosa es la observación del tema de los derechos humanos, pero otra son los intereses pragmáticos de las políticas de estos países de la Unión Europea, que le importa más la inversión de sus empresas transnacionales en Cuba que la defensa de los derechos humanos.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
La legisladora cubanoamericana Ileana Ross Lehtinen comentó que el régimen comunista cubano intenta crear una imagen pro derechos LGBT por medio de la reforma de la Constitución, pero que en realidad está en la vanguardia de la represión.
Ross Lehtinen también se refirió a dos opositores cubanos que fueron encarcelados en días recientes.
Dijo que la liberación de José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba es una buena noticia, pero que desafortunadamente muchos líderes de la oposición permanecen tras las rejas.
Acerca de la detención de varias horas en placetas de Jorge Luis García Pérez Antúnez, dijo que el patrón es evidente. Los dictadores siguen tratando de silenciar a los verdaderos líderes de Cuba.
Y faltando 3 semanas para cumplirse el primer aniversario del paso del huracán Irma por el territorio cubano, en la ciudad de Morón, provincia de Ciego de Ávila, aún hay residentes damnificados que no han logrado obtener materiales para la reparación de sus viviendas. Así le contó Dairis González a nuestro colega Tomás Cardoso.
Faltando 3 semanas para cumplirse el primer aniversario del paso del huracán Irma por la costa norte de Cuba, el 7 de septiembre del 2017, aún hay damnificados en la ciudad de Morón, provincia de Ciego de Ávila. Dairis González, residente allí y que aún espera por un subsidio para reparar su vivienda, cuenta que desde un inicio hubo malos manejos y corrupción.
En el momento que dieron los materiales hubo tremendo negocio. Por ejemplo, a ver, yo trabajaba ahí dando los recursos y yo tenía una pariente y le decía a la parienta mía, oye, tumba el techo que va a pasar los inspectores por tu casa para que tú digas que tiene necesidad. Con los mismos calderos esos que dieron, los fogones de inducción de esos, a mí no me dieron nada y tenían que darme porque se me mojó todo. El colchón fue lo único que me dieron a mí y me dieron uno solo personal, para mí, mi esposo y mi niño. Imagínense, 3 personas durmiendo en un colchón. Mi mamá me donó un cuartico para mí, mi esposo y mis 2 niños. Tengo una niña de 3 meses que va a cumplirlo y uno de 8 años. Pero cuando pasó la delegada, después del ciclón, me dijo que no me podían dar porque no era derrumbe total. Era simplemente un pedazo de techo que en ese momento no estaba.
Para buscar ayuda sobre su situación, ella ha acudido a diferentes instancias gubernamentales en el último año sin tener éxito.
Primero que todo con la delegada, que es la que me atiende, luego con la presidenta del consejo, con la directora de la vivienda, con la directora de planificación, con los vicepresidentes.
La costa norte de la provincia de Ciego de Ávila fue una de las zonas de mayor devastación tras el paso del huracán Irma y, según cifras oficiales, en Morón fueron destruidas total o parcialmente 7.158 viviendas. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
12:10 en Radio Martí. Pasamos ahora a noticias titulares en América Latina. Estados Unidos dijo hoy, viernes, que apoya la creación de una comisión independiente para investigar las explosiones ocurridas en Caracas este mes durante un discurso del presidente venezolano y criticó la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro por considerarla arbitraria.
Estados Unidos condena la violencia política ocurrida el 4 de agosto e insta al régimen del presidente Maduro a respetar el Estado de Derecho, ejercer control y salvaguardar la presunción de inocencia de todos los acusados, dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos.
La respuesta del gobierno venezolano a este incidente ha sido detenciones arbitrarias de algunos individuos y fallar en el seguimiento del debido proceso, añadió.
Y la policía y la Guardia Nacional de Venezuela impidieron que una protesta de enfermeras avanzara rumbo al Palacio de Miraflores cuando salieron de un hospital de Caracas en el marco de las protestas que comenzaron hace más de 50 días. Toda la información podemos escucharla ahora desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Ni siquiera una cuadra pudieron marchar las enfermeras que este jueves cumplieron 52 días de paro en reclamo de mejoras salariales e insumos para los hospitales. Desde las 9 de la mañana, policías y guardias nacionales impidieron el paso por la avenida Urdaneta de Caracas, que va en línea recta hacia el Palacio de Miraflores. Consuelo Márquez, del Comité de Derechos Humanos, reclamó atención del gobierno.
Nosotros venimos con los derechos humanos que están constituidos en la Constitución Bolivariana de Venezuela.
A las enfermeras, trabajadores del sector eléctrico que se sumaron a la marcha y pacientes de los hospitales, les impidieron el paso a poco más de una cuadra, de donde se concentraron en el Hospital Infantil JM de Los Ríos. El secretario de la Federación de Trabajadores de la Salud, Pablo Zambrano, anunció la imposición del gobierno para recibir sus peticiones.
Van a buscar los funcionarios, los van a traer y nosotros acá entregamos el documento correspondiente. Eso es lo que tenemos hasta este momento. ¿Estamos claros?
Okay. Un dron. Artefacto volador similar al que estalló ante la tribuna presidencial el pasado 4 de agosto sobrevoló la marcha fallida de las enfermeras. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Seguimos en Venezuela, donde crece la incertidumbre en espera de la anunciada reconversión monetaria. Así lo ofrece Adriana Núñez Rabascal desde la capital Caracas.
Los tiempos no dan para José Zambrano. En cuenta regresiva para pasar de Bolívar fuerte a Bolívar soberano, este trabajador venezolano solo ha visto la nueva moneda por televisión. Él cree que es necesaria una prórroga para aplicar la medida.
Tú vas a ver que van a salir diciendo de que van a prolongar eso porque va a ser un caos financiero.
Juan Machado es comerciante. Tampoco ha recibido los nuevos billetes, pero su principal preocupación es saber cómo funcionará su restaurante durante estos días.
Es muy probable que los puntos de venta no caigan o el dinero que esté pasando pasen hasta una semana para que entre a la cuenta.
El presidente Nicolás Maduro asegura que este plan busca recomponer la economía anclando el valor del bolívar al petro, una criptomoneda creada por su gobierno.
Para desmontar el perverso sistema económico que nos han instalado desde el capitalismo neoliberal.
El economista y analista financiero Giorgio Cunto advierte que el gobierno está creando falsas expectativas.
Mientras la medida está aislada y no esté acompañada por otras medidas de reajuste estructural y fiscal, entonces el efecto de la reconversión será infructuoso.
Para poder ajustarse a la reconversión, hoy los bancos no abrirán sus puertas. El domingo a las 6 de la tarde, el sistema financiero se apagará hasta el lunes a fin de prepararse para expresar los nuevos montos en bolívares soberanos. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Expertos de la OEA investigan la crisis en Nicaragua. Protestaron el jueves contra los obstáculos que impone el gobierno de Daniel Ortega al trabajo que realizan. De ello nos informa con más detalles la agencia de prensa AFP.
El grupo interdisciplinario de expertos independientes vinculado a la OEA expresó el jueves su preocupación por el bloqueo del gobierno de Nicaragua a su labor para aclarar los hechos de violencia en las protestas que dejan más de 300 muertos.
Porque hasta el día de hoy no hemos tenido acceso a esa información que es imprescindible para poder cumplir con las tareas que nos asignaron las partes signatarias del acuerdo.
El mandato del GIEI por un periodo de 6 meses a partir del 1 de julio tiene como objetivo hacer recomendaciones a las autoridades involucradas en la investigación de los hechos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo.
El GIEI insta al gobierno de Nicaragua para que disponga a la brevedad
el acceso, sin condiciones, a los expedientes de las investigaciones y causas penales iniciados por las autoridades.
El gobierno nicaragüense accedió a la creación del GIEI en momentos de una elevada violencia desatada por las protestas contra una reforma al sistema de pensiones y que luego demandaron la salida del presidente Daniel Ortega tras 11 años en el poder. El mandatario es acusado por opositores de corrupción, nepotismo y de instaurar una dictadura junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
Y la campaña para las elecciones de octubre en Brasil arrancó formalmente con 13 candidatos a la presidencia, nos informa Jorge Orellano.
Todos los candidatos a la presidencia de Brasil iniciaron la campaña electoral en las calles del país, menos el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, preso por corrupción y quien se tuvo que resignar a lanzar sus proclamas por redes sociales. La carrera presidencial para los comicios del próximo octubre, de los que surgirá el sucesor del presidente Michel Temer, entró en una nueva fase en los que los candidatos pueden pedir el voto en concentraciones, inundando calles de propaganda y publicando mensajes a través de las redes. 7 de los 13 candidatos participaron en un encuentro en Sao Paulo, el mayor colegio electoral del país, organizado por el Grupo Mujeres de Brasil, en el que defendieron una mayor inclusión de la mujer en los espacios de liderazgo. El candidato del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, Henrique Meirelles, señaló:
Mas é incrível que no século XXI, absurdo de que mulher deve ganhar menos do que homem.
Es increíble que en el siglo XXI aún estemos discutiendo situaciones como algunos segmentos proponen, el absurdo de que la mujer debe ganar menos que el hombre. A su vez, el candidato del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, Geraldo Alckmin, declaró:
Não pode haver nenhum tipo de menos discriminación.
No puede haber ningún tipo de distinción entre el hombre y la mujer, y mucho menos discriminación, enfatizó. Además de presidente, Brasil elegirá el 6 de octubre a 27 gobernadores y renovará la totalidad de la Cámara de Diputados y 2/3 del Senado. En caso de una segunda vuelta electoral, esta se realizará el 28 de octubre. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente de Colombia, Iván Duque, autorizó el jueves 8 extradiciones a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Ya la Corte Suprema de Justicia se había pronunciado a favor del envío a California y Florida de los ciudadanos colombianos.
En 2 de los 8 casos se aprobó la extradición después de los acusados presentaran recursos de apelación. La Casa de Nariño, como se le conoce a la oficina del presidente colombiano, dijo que la decisión confirma el compromiso de Duque en la lucha mundial contra el narcotráfico y sus delitos conexos. 12:18 minutos y ahora el segmento sobre el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar esta tarde en Cuba. Por suerte contamos con Lázaro Domínguez. Lázaro.
Gracias, Margarita, es un honor. Margarita, hay una onda tropical bien estructurada que se halla sobre las aguas del Atlántico, allá unos 400 kilómetros al este-sudeste del arco de las Antillas Menores. Esta onda tropical muestra una amplia área de chubascos y tormentas eléctricas, pero no se anticipa un rápido desarrollo de este sistema, aunque fuertes lluvias deben comenzar a afectar el arco de las Antillas Menores desde la mañana del sábado. Para Cuba esta tarde, parcialmente nublado, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en zona del interior. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Doce, 20 minutos en Radio Martí. Ahora pasamos a noticias de Estados Unidos. De recorrido por varios países latinoamericanos, el secretario de Defensa, James Mattis, se reunió en Chile con el presidente Sebastián Piñera y firmó un acuerdo para estrechar la colaboración en seguridad cibernética. Nos informa desde Washington, Tony Cano.
It's really a pleasure to meet you, to meet President Piñera. For the first time in this land of poets, the home of Pablo Neruda and Gabriela Mistral.
Durante su viaje por Latinoamérica, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, y su homólogo chileno, Alberto Espina, firmaron el jueves en Santiago un acuerdo en el que se comprometieron a una cooperación más estrecha para combatir las amenazas cibernéticas. Así lo explicó Mattis. La declaración conjunta que firmamos hoy ampliará nuestra cooperación en defensa, específicamente en operaciones cibernéticas y protección. Este acuerdo reconoce las amenazas a todas nuestras democracias que enfrentamos ahora y nuestra determinación para enfrentarlas juntos. También acordamos mayor cooperación en ciencia y tecnología. Elogiamos el liderazgo de Chile en este campo. Mattis y Espina llevaron a cabo una ceremonia de firma luego de una reunión en la que analizaron diversos temas de seguridad, incluidos ejercicios militares. La ciudad de Santiago fue el cuarto destino de Mattis en su gira por Sudamérica, que comenzó en Brasilia el domingo. También visitó Río de Janeiro y Buenos Aires, y este viernes tiene programadas conversaciones en Bogotá, Colombia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
John Bolton, el principal asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, discutirá los tratados de control de armas y el papel de Irán en Siria en conversaciones con su homólogo ruso Nikolai Patrushev en Ginebra.
La reunión, que se efectuará la semana próxima, es una continuación de la cumbre de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin en Helsinki el mes pasado.
Durante esa cumbre, Trump y Putin hablaron sobre la guerra en Siria y el papel de Irán allí, además del control de armas, incluido el nuevo tratado START, acordado por la previa administración del presidente demócrata Barack Obama.
Y exfuncionarios estadounidenses de alto rango critican la revocación de la acreditación de seguridad a un exdirector de la CIA. Nuevamente en la capital Washington nos informa Luis Alberto Facal.
12 exfuncionarios de inteligencia estadounidenses emitieron una declaración sobre lo que llaman los comentarios y acciones poco meditados y sin precedentes de la Casa Blanca con respecto a la eliminación de la acreditación de seguridad de John Brennan. La declaración es en reacción a la decisión del presidente Donald Trump el miércoles de despojar al exdirector de la CIA, John Brennan, de su acreditación de seguridad. La acción del presidente con respecto a John Brennan y las amenazas de acciones similares contra otros exfuncionarios no tiene nada que ver con quién debe y no debe tener acreditación de seguridad, y todo tiene que ver con un intento de reprimir la libertad de expresión, dice el comunicado emitido el jueves, que fue firmado por 6 exdirectores de la CIA, 5 exsubdirectores de la CIA y un exdirector de Inteligencia Nacional. Entretanto, el exalmirante de la Marina de Estados Unidos, que lideró la operación para matar al líder terrorista Osama Bin Laden, está desafiando al presidente Trump para que le revoque su acreditación de seguridad. En una carta abierta a Trump, en el Washington Post, el almirante retirado William McRaven escribió que lo consideraría un honor. Trump contradijo la explicación oficial de la Casa Blanca de por qué tomó la acción contra Brennan. El mandatario dijo al Wall Street Journal que cree que Brennan es uno de los responsables de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre una posible colusión entre su campaña y la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Luis Alberto Facal, Washington.
El desfile militar que el presidente Donald Trump quería realizar en noviembre fue postergado hasta el próximo año. Con los menores desde Washington, Io Contatapia.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que se pospondrá un desfile militar que el presidente Donald Trump ha solicitado hasta al menos el próximo año. La fecha objetivo original para ese desfile era noviembre de este año. El anuncio se produjo mientras los medios informaban que el costo estimado del desfile pasó de unos 12 millones a 92 millones de dólares. El jefe del Pentágono, Jim Mattis, habló del tema con reporteros a bordo de un avión el jueves cuando viajaba de Santiago de Chile hacia Bogotá, Colombia, y expresó dudas sobre las estimaciones económicas. No estoy dignificando ese número con ninguna respuesta, lo descartaría. Y cualquiera que haya dicho eso, casi les garantizo una cosa. Probablemente dijeron, necesito permanecer en el anonimato. No es broma, porque te ves como un idiota. Y el número dos, cualquiera que lo haya escrito, necesita obtener mejores fuentes. Simplemente lo dejaré así. Y no sé quién lo escribió, no lo he visto, pero garantizo que no ha habido ningún costo estimado para mí, dijo. Los desfiles militares en Estados Unidos son son generalmente raros. La inspiración para celebrar un desfile militar vino del viaje del presidente a Francia el año pasado, cuando él y la primera dama Melania Trump presenciaron los eventos del Día de la Bastilla en París el 14 de julio. Yoconda Tapia, Washington.
...12:25 en Radio Martí. Pasamos ahora a la noticia triste, pero noticia titular alrededor del mundo. Conmemoran en la ciudad de Barcelona el primer aniversario de los atentados terroristas en Cataluña. Michelle Suárez reporta justamente desde España.
Cientos de víctimas y familiares, políticos y ciudadanos recordaron en Barcelona los atentados yihadistas que provocaron la muerte de 16 personas y centenares de heridos el 17 de agosto de 2017. En la emblemática Plaza de Cataluña, el rey de España Felipe VI, el primer ministro Pedro Sánchez y el presidente regional Quim Torra encabezaron el homenaje en medio de la tensión política entre independentistas y constitucionalistas. A pesar de los llamados a no politizar el homenaje y dejar el protagonismo a las víctimas, los separatistas colgaron una pancarta contra el rey en la plaza y los llamados CDR catalanes organizaron protestas en las cercanías. En un evento previo, la alcaldesa Ada Colau dijo que Barcelona es una ciudad de paz que hace frente al terror con el amor.
No hemos renunciado a nuestros valores y convicciones, que un año después son más fuertes que nunca. Somos y seremos una ciudad de paz. Una ciudad valiente que hace frente al terror con el amor.
Las víctimas, por su parte, solicitaron más apoyo a la clase política.
Después de la foto, seguimos teniendo necesidades. Ahora, señores políticos, de todos los colores, lados e ideales, es el momento de evitar que esto se repita.
Mientras haya una sola persona con un daño físico, psicológico, que no vea reconocido su derecho como víctima del terrorismo, estaremos aquí.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Martí Noticias.
En la segunda media hora de este espacio informativo haremos contacto nuevamente con Michelle Suárez para que nos ponga al tanto de cómo han sido los actos de recordación.
Y la Fuerza Aérea Iraquí hizo dos incursiones contra el grupo terrorista Estado Islámico en Siria y mató al menos a 28 milicianos, según informaron fuentes de los servicios de seguridad del viernes, hoy.
Una de las incursiones con aviones F-16 tuvo como blanco a yihadistas que pretendían llevar a cabo ataques suicidas dentro de Irak durante la festividad musulmana de Eid al-Adha la semana que viene.
Unos 20 milicianos murieron en esa incursión y otros 8 en la segunda. Los dos blancos se encontraban en Siria, cerca de la frontera con Irak.
12:28 y pasamos ahora a nuestro segmento de salud. Los científicos utilizan la realidad virtual y también las sensaciones inducidas artificialmente para mostrar que los amputados pueden percibir una mano prostética como perteneciente a su propio cuerpo. Interesante noticia que nos trae Miguel Ángel Rivera.
Es un matrimonio entre realidad virtual y prótesis. Investigadores en Suiza están usando auriculares RB populares para ayudar a pacientes amputados. En el estudio, los investigadores indujeron sensaciones en el dedo índice de una mano protésica unida a un paciente. El paciente llevaba gafas de realidad virtual que mostraban las áreas correspondientes iluminadas.
Our approach was to trick the brain.
Nuestro enfoque fue engañar al cerebro a través de dos sentidos, visión y tacto. Administramos la simulación de los nervios en el nervio del muñón. Induce la sensación táctil en el dedo índice en la extremidad fantasma y al mismo tiempo iluminamos la misma ubicación en el dedo índice del dispositivo protésico.
Los dos pacientes examinados informaron que sentían como si la mano protésica perteneciera a su cuerpo.
Is actually perceived as their own physical body.
En realidad se percibe como su propio cuerpo físico. Uno de los resultados importantes fue la extensión de la extremidad fantasma, que duró no solo durante la simulación, sino también 10 minutos después de finalizada la simulación. Por lo tanto, el próximo paso será probar exactamente la cantidad de simulación que necesitaremos para hacer estos efectos permanentes.
Los resultados han sido publicados en el Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. Los investigadores esperan que este método se convierta en un tipo de terapia que ayude a los pacientes a usar sus prótesis permanentemente.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 minutos en sintonía están con Radio Martí, segunda media hora de nuestro informativo. Hoy viernes 17 de agosto del año 2018. Soy Margarita Rojo, me complace estar junto a mi colega Eduardo Luján en las noticias, en los controles el ingeniero Juan Pendaz y continúa en la producción Elena Rodríguez. Compartiremos, como anunciamos, con el colega corresponsal nuestro en España, Michel Suárez, sobre lo que ha ocurrido hoy, recordando a las víctimas del atentado terrorista de hace un año, un día como hoy. También comentaremos los avances de Cuba al Día con Tomás Cardoso y Contacto Cuba. Por supuesto, cerramos como siempre con los deportes con Bobby Salamanca Jr. Pero ahora vamos a regresar a más noticias con Cuba.
Damas de Blanco de la provincia de Matanzas agradecen la donación monetaria de la Casa Cuba de Tampa y de un grupo de expresos políticos al activista Hortensia Alfonso Vega, quien vive la intemperie con su familia en un parque de Cárdenas desde hace un mes. Desde esa localidad habló con Radio Martí la representante de la organización femenina, Leticia Ramos Herrería.
Hortensia, que continúa todavía aún en el parque con la tía, mayormente porque la mamá la estamos dejando en una casa de un opositor donde ya tienen sus pertenencias guardadas. Allí van y chasean y comen también, pero ella y su tía y su hijo se encuentran en el parque. Debemos darle gracias a la Casa Cuba en Tampa y a expresos políticos que hicieron una donación que no alcanza para comprar una vivienda, pero bueno, al menos lo tenemos ahí, a ver cómo podemos hacer una colecta para que se puedan comprar aunque sea un cuartico. Estas mujeres y no estén más a la intemperie porque el gobierno impide de que se alquilen o renten una vivienda o un cuarto donde ellas puedan vivir. Hay muchas damas y opositores que han brindado su casa para que vivan, que a pesar de que tenemos malas condiciones de viviendas, pero siempre, aparte que se le ha ofrecido nuestras viviendas, Hortensia quiere permanecer ahí para que se les respeten sus derechos como ciudadana cubana, que ella tiene todo el derecho de estar alquilada o de estar en una casita que en la seguridad del Estado y el régimen castrista no la moleste para que ella claudique en el movimiento Damas de Blanco, porque todo esto es para que su tía Cira Vega de la Fe y Hortensia dejen el movimiento Damas de Blanco.
La Dama de Blanco Hortensia Alfonso Vega, su madre Lidia Vega de 88 años y su tía Cira Vega de 79 fueron desalojadas el 17 de julio de la vivienda que alquilaban en Cárdenas debido a las amenazas de la seguridad del Estado al propietario. Según la activista, es la cuarta vez que Alfonso Vega es desalojada y además agredida debido a su activismo contra el régimen cubano.
Y la capacidad de conectividad a Internet de segunda y tercera generación, que hoy el régimen cubano pretende vender como un logro informático, en realidad llega a la isla con casi 3 décadas de atraso. Yoandy Castañeda sustenta esa afirmación con datos precisos.
Un equipo de Cubanet realizó pruebas de velocidad de ancho de banda a pocas cuadras de las antenas 3G durante el tiempo que duró el experimento de Texas. Pero durante las pruebas, el ancho de banda no alcanzaba los 200 kilobytes por segundo y en la tarde era prácticamente imposible navegar. A pesar de semejante lentitud, la prensa oficialista cubana asegura estar a la altura de los estándares a nivel mundial.
La tecnología que estamos implementando es de una calidad óptima. Está a un nivel comparable a cualquier país del mundo.
Pero lo cierto es que la Internet llega a Cuba con casi 30 años de atraso. En 1980 las redes 1G llegaron a diversos lugares del mundo. A principios de los 90 llegó la primera red estándar con el protocolo GSM. Con esta red llegarían los SMS, la transmisión de faxes y las primeras conexiones a Internet desde el móvil, gracias a la tecnología que conocemos como 2G. En octubre de 2001, la primera red 3G se establecía en Japón. Con ella, las velocidades de descarga llegaban a los 2 megabytes por segundo. Pero en el 2009, se comenzaron a implantar las primeras redes LTE. Hoy, estas redes, llamadas 4G, ofrecen conexiones de al menos 100 megabytes por segundo. Así, mientras el siguiente paso de la Internet móvil son las redes 5G, que ofrecerán, en teoría, velocidades de hasta 20 gigabytes por segundo y se podrán disfrutar tan pronto como el próximo año, Cuba no es capaz de sostener un acceso libre, asequible, rápido ni funcional a la red de redes. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
12 migrantes de Cuba y 4 de Camerún fueron capturados el 15 de agosto frente a la costa pacífica sur de Nicaragua a bordo de la embarcación La Picosa 2, informó el jueves el Distrito Naval Pacífico de la Fuerza Naval del Ejército Nicaragüense.
Los cubanos fueron identificados como Joanca Parapar, Adriana Lubriva, Jaimiris Lamorú, Leanis Varela, Jorge Leiva y Juan Manuel Vargas.
Además, Giochi González, Odniel Reinaldo Batista, Michael Gómez, Roberto Basujo Espinosa, Jordi Eduardo Nieves y Joan Valdés.
Fueron trasladados a la Capitanía de Puerto de San Juan del Sur y entregados también a la Dirección General de Migración y Extranjería, donde enfrentarán procesos civiles y hasta una posible repatriación.
Y cubanos que están en Guyana para tramitar sus visas a Estados Unidos relataron a TV Martí los esfuerzos que tienen que hacer para emigrar. Nuestro enviado especial a Guyana, Ricardo Quintana, habló con varios de ellos.
Seguimos el caso de la cubana Anaid Barceló, que reclama a 2 hijos menores desde Ciego de Ávila. Hoy, aquí en mis espaldas, en la embajada americana, no se pudo concretar la ansiada reunificación familiar.
Se me quedó un documento que no pensé que me fueran a pedir y se me quedó. Y ahora esperar 24 horas para volverme a inscribir en la página y me vuelven a darle el apoyo.
Desde principio de año en Miami, Televisión Martí siguió el caso de Barceló, que tuvo que encarar la parte más engorrosa del trámite, la Embajada de Colombia en La Habana.
La recomendación mía tras madre, vaya que sí, que si tienen las posibilidades en Cuba, si no es con sus hijos, que no los dejen. Muchas dirán, pero tú lo hiciste, pero no pensé que esto doliera tanto.
De aquí salió feliz este matrimonio que desde 2016 tramita la reunificación.
Estoy muy feliz porque todo este sacrificio, toda esta lucha, todo lo que hemos luchado para estar juntos, muchas lágrimas, mucho dolor, nosotros en Colombia, después luego aquí en Guyana, pero bueno, ya todo valió la pena porque gracias a Dios tenemos nuestra visa ya.
Vamos hacia la libertad y ella va a llegar a un país grande.
En general ha sido un proceso que fluye desde el examen médico hasta la entrevista en la embajada de Estados Unidos.
Nos atendieron bien amables, las personas de la embajada se comunican mucho, son gente que son bilingües, hablan inglés, hablan español, ellos nos ayudaron muchísimo.
La embajada ha aumentado su personal con por lo menos 12 ventanillas para entrevistas. En Georgetown, Guyana, Ricardo Quintana, Televisión Martí.
12:38 minutos en Radio Martí, los temas de Cuba al día. Tenemos ya con nosotros a Tomás Cardoso para ponernos al día.
Bueno, buenas tardes, Margarita. Las cosas que parecen surrealismo, pero son realidades en Cuba. Uh-huh. Un cuentapropista en Manzanillo ha sido multado con 750 pesos cubanos por vender en su puesto una manzana.
Y no estaba envenenada.
No estaba envenenada. Uh-huh. La manzana no se puede vender dentro del cuentapropismo, es un símbolo del imperio. Y también hoy, ojo, comienzan los carnavales en la capital cubana. Vamos a tener varios periodistas de La Habana que nos cuenten cuál es el escenario. Curiosamente, el propio gobierno ha reclamado y ha dicho así, reclama responsabilidad cívica a los ciudadanos para evitar la violencia en este tipo de...
Eso es un eufemismo para decir que no hayan trompadas y que no hayan...
Y puñaladas y borracheras y demás. Y en la segunda parte del espacio, dice un funcionario de la empresa eléctrica Santi Espíritu que ha aumentado el consumo eléctrico y que considera que es fraude. ¿Quién comete el fraude? Veremos a ver. Tendremos una periodista espiritual que nos contará qué pasa ahí en Santi Espíritu.
Muy bueno. Todo esto en Cuba al día a partir de las 2 de la tarde con Tomás Cardoso por Radio Martí. Y a las 3:30 de la tarde en Contacto Cuba. Una tarde cultural. Nuestro colega Luis Felipe Rojas trae una convocatoria de un concurso literario en España parece que muy jugoso para los escritores cubanos. Además, también tiene noticias del mundo artístico y otras informaciones del mundo de los creadores cubanos independientes. En Contacto Cuba, a las 3:30.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. Revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Y en Radio Martí, 12 a 40 minutos más informaciones. Ecuador exigirá pasaporte a los venezolanos a partir de mañana sábado. Perú también va a adoptar pronto una igual medida, esto ante la ola migratoria por la crisis económica de Venezuela. Los detalles en este reporte de Rafael Martínez Sisto.
Ecuador y Perú alegan motivos de seguridad y la prevención de delitos como la trata y el tráfico ilegal de personas. Ambos gobiernos han permitido hasta ahora el ingreso de venezolanos con sus documentos de identificación personal. Tras decretar el estado de emergencia migratorio por la llegada diaria de unos 4.200 venezolanos, el ministro del Interior de Ecuador, Mauro Toscanini, abogó por una pronta solución.
Exhortamos al gobierno venezolano para que de una vez haga todos los esfuerzos políticos y sobre todo sociales con el fin de que sus ciudadanos no tengan que pasar por la muy difícil situación de dejar su país y buscar un mejor destino lejos de sus seres queridos.
La Agencia de la ONU para los Refugiados calcula que casi 550.000 venezolanos han entrado en Ecuador desde inicios de año, aunque la mayoría sigue viaje hacia Chile y Perú. En Perú estiman que hay casi 400.000 venezolanos en el país. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El presidente de la Argentina, Mauricio Macri, ofreció recompensas para recuperar el dinero de los sobornos, de acuerdo al informe de Jorge Orellana.
La mayor trama de corrupción jamás descubierta en la República Argentina tiene 14 detenidos, 43 imputados y 12 arrepentidos. Pero poco se sabe hasta el momento de los millones de dólares que circularon entre ex altos funcionarios del kirchnerismo y empresarios argentinos con contratos con el Estado. El juez Claudio Bonadio, a cargo de la investigación de los cuadernos de la corrupción por los textos apuntados durante 10 años por un chofer del poder, estimó en 200 millones de dólares el dinero negro movido por la red. El gobierno del presidente Mauricio Macri quiere recuperar al menos una parte y recompensará, dijo, a quien aporte datos que permitan dar con el efectivo. El premio será de hasta un 5% del dinero recuperado, según la importancia del aporte del testigo, con un máximo de 2 millones de pesos, equivalente a 66 mil dólares. No tengo pensado hipotecar mi gobierno para defender a nadie que actúe fuera de la ley, dijo el presidente Macri en la apertura de un encuentro de máximos dirigentes de empresas, varias de ellas señaladas en un escándalo de sobornos en el pasado gobierno kirchnerista.
Yo no tengo pensado hipotecar mi gobierno ni el futuro de los argentinos para defender a nadie que actúe fuera de la ley. Y si alguno de ustedes... Y quiero ser bien claro, si alguno de ustedes se encuentra con un pedido indebido, acá tiene un presidente al cual acudir y a un equipo de gobierno ante el cual denunciarlo. Estamos haciendo lo que hay que hacer para asegurar la transparencia, la institucionalidad, que son fundamentales para avanzar hacia el país que queremos y nos merecemos.
Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
12:44 minutos, continuamos con más informaciones en este Radio Martí. Un alto funcionario de la Casa Blanca aseguró que existe progreso en las conversaciones comerciales con México. Los detalles en este informe de Jorge Agobián.
El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, aseguró que existe progreso en las conversaciones con México sobre el Tratado de Libre Comercio del Norte, TLCAN. Así lo expresó desde la Casa Blanca en una reunión de gabinete con el presidente Donald Trump.
Espero que en los próximos días tengamos un avance. Todavía hay algunos problemas difíciles en los que hay que trabajar, como siempre hay al final.
El mandatario estadounidense dijo, por su parte, que no tiene prisa en acordar con México y Canadá el tratado.
No tengo prisa, queremos hacer el trato correcto. El TLCAN ha sido un desastre para nuestro país, pero ahora las empresas están regresando. Así que vamos a hacer un buen TLCAN, un TLCAN justo para nosotros, o no haremos el TLCAN en absoluto.
Estados Unidos y México reanudaron esta semana sus conversaciones bilaterales en un proceso que suma ya un año para renegociar el acuerdo por petición del presidente Trump. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La Unidad de Delincuencia Económica Nacional llegó hoy a la residencia del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para interrogarlo con respecto a un caso de corrupción que involucra a la compañía de telecomunicaciones Bezeq. La policía quiere saber si Netanyahu recibió una cobertura positiva del portal de noticias Walla a cambio de favores a su propietario, el magnate Shaul Elovich, quien es accionista mayoritario de Bezeq y dueño de Walla, informó la prensa local. La agencia EFE dijo que una fuente sin identificar próxima al caso reveló al canal de noticias Adashot que la policía tendría evidencias suficientes para acusar al primer ministro de soborno.
12:46 minutos en Radio Martí. Nuestra noticia en perspectiva nos lleva a España, específicamente a Barcelona, que hoy ha rendido homenaje a las víctimas de los atentados terroristas de hace un año, un día como hoy, en la Rambla y Cambrils, que dejaron 16 muertos y cerca de más de 150 heridos. ¿Cómo fue la conmemoración? ¿Cómo vive el pueblo que dijo hace un año no tener miedo y que hoy se llama la ciudad de paz? Nos acompaña Michel Suárez para ponernos al tanto. Michel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita, un placer como siempre.
Cuéntanos cómo ha sido, España ha vivido un momento difícil, Barcelona, no solamente por los actos terroristas, sino también la crisis política con intento de separación, pero recordar lo que ocurrió hace un año, una cosa increíble, no vista por esa ciudad, cuéntanos.
Sí, así es. Ha sido una conmemoración con características especiales, porque además de poner en primer lugar a las víctimas, de recordar, de adoptar medidas para que no vuelva a suceder un acto terrorista de este tipo, pues en Barcelona no hay actividad que se realice en Cataluña de manera general sin que adquiera además matices secesionistas por parte de la parte de la población que quiere separarse de España, con lo cual todo el debate político termina contaminándose y un evento que supuestamente estaba orientado a recordar a las víctimas y a condenar el terror, finalmente termina en los titulares de prensa con otras características alejadas de su objetivo principal. Y esta vez ha sido así. Desde horas tempranas de la mañana, un grupo de radicales colgó un cartel con la foto del rey boca abajo, justamente frente a la tribuna donde se iba a celebrar el acto.
El rey participó de los actos conmemorativos, ¿no?
El rey estuvo allí, justamente tenía enfrente la pancarta que decía los catalanes no tenemos rey o algo así. Y esto, bueno, no tiene mayor connotación dentro de lo que es la libertad de expresión. Claro. Es decir, la gente tiene derecho a mostrar su desacuerdo con el rey. Lo que pasa es que en una conmemoración de este tipo, donde hay muertos y heridos de por medio, donde hay familias de víctimas, lo menos que se pedía a los políticos de cualquier color era que tuviesen compasión de esas víctimas y respeto, ¿no?, por el hecho que se estaba abordando, que no tiene nada que ver con el debate político del día a día sobre la independencia o la continuidad de Cataluña dentro de España.
Y en cuanto al terrorismo en sí, Michel, en cuanto al yihadismo, la presencia de tantos inmigrantes, y muchos de ellos musulmanes, ¿qué se habla? ¿Ha habido reacción negativa? ¿Ha habido separación o ha habido paz?
Bueno, fíjate que Cataluña es la región de España donde más detenciones antiyihadistas se realizan. Es la región donde mayor radicalización se ha visto en lo que son las mezquitas, sean en casas o mezquitas formalmente establecidas, según las estadísticas del Ministerio del Interior. La semana pasada, el gobierno de Marruecos, que es el país del cual proceden la mayor cantidad de yihadistas o terroristas detenidos en España, alertó al gobierno español de que debía tutelar las mezquitas para evitar estos procesos de radicalización. Es decir, el propio gobierno islamista de Marruecos está diciendo a España que debe tener otra actitud, no prohibirlas ni mucho menos, en nombre de la libertad religiosa todo cabe, pero sí estar presentes con mayor intensidad las fuerzas de inteligencia en las mezquitas para detectar a tiempo cualquier radicalización.
Y hay debate, y hay debate en ese sentido, hay debate en estos momentos en España por cómo tolerar por un lado y cómo evitar otro acto terrorista.
En el sentido de las mezquitas no hay absolutamente ningún debate. España está en estos momentos en el nivel 4 de alerta antiterrorista, que es el máximo al que se puede llegar, porque el 5 ya significa el ejército en la calle. Entonces, llevamos varios años con el nivel 4 de alerta, y el debate sobre la emigración, por lo menos aquí en España, los políticos se cuidan mucho de mezclar una cosa con la otra.
Hubo el otro día, tengo entendido que parte de lo que es la Unión Europea, sobre todo Alemania, agradeció a Italia y también a España, que están tratando de colaborar en la repartición, ¿no?, de los muchos de los refugiados que están huyendo de Libia, de Siria y propiamente del norte de Irak. Pero hay quienes dicen que mientras más posibilidad de extranjero o estos refugiados, pues puede colarse uno que otro terrorista o digamos que principiante que llegue a ser radicalizado y se convierte en un terrorista. Es uno de los debates que hay, yo creo que en todas partes. Yo no creo que España se escape.
Es una posibilidad. Yo tengo una opinión distinta en este sentido. Yo creo que se producen más muertes en Europa por otras causas que por extranjeros que llegan y se radicalizan y hacen atentados terroristas. Se matan mucho más mujeres en España por violencia machista cada año que de manos de terroristas islámicos.
Es un punto, es un buen punto sin lugar a dudas.
Todo eso debe ponerse en contexto, ¿no? Claro. A la hora de hacer un análisis, lucha contra el terrorismo de alta intensidad, pero sin criminalizar.
Y no utilizarlo como excusa. Un día muy triste para Barcelona, que está recordando las víctimas, como dijimos, 16 muertos y 150 heridos hace un año en un ataque terrorista. Michel Suárez, gracias por acompañarnos, como siempre, en esta edición de Martín Noticias al Mediodía.
Buenas tardes.
12:51 minutos, casi las 52 minutos. Vámonos rápido a nuestro segmento de tecnología. Los vehículos aéreos no tripulados, olvídense de los carros, vehículos aéreos no tripulados, comúnmente conocidos como drones, pueden convertirse en una herramienta importante para los agricultores de todo el mundo, para uso pacífico, nos cuenta Henry Llanos.
El dron puede convertirse pronto en una parte invaluable de la agricultura. Desde malas hierbas y plagas hasta la salud general de la planta, los investigadores dicen que los drones son el futuro de la agricultura de precisión.
Puedes saber dónde aplicar pesticidas, fungicidas y en áreas específicas del campo, en lugar de hacerlo en todo el terreno.
Se pueden colocar diferentes sensores en drones para brindar a los investigadores diferentes tipos de datos de plantas a vuelo de pájaro.
Podemos ver las características espectrales como el verdor de la planta. Creo que todo el mundo ha visto que si fertilizas una planta se pone verde. Lo que realmente está haciendo es darnos una nueva forma de calcular el rendimiento y conocer qué plantas son las mejores.
Los drones también pueden combatir malezas. En lugar de rociar todo el campo con productos químicos contra malezas resistentes a los herbicidas, podrían utilizarse drones.
Probablemente en los próximos 5 o 10 años, un agricultor o un investigador en África, Asia o América del Sur puede tomar estas herramientas y básicamente obtener datos de alta calidad que pueden usar para la planta.
Los drones pueden permitir que cualquier persona con un teléfono inteligente grabe videos y tome fotografías para monitorear huertas grandes y pequeñas.
Minutos, ahora los deportes con Bobby Salamanca Jr. Bobby,
regresa. Margarita, ya le comentábamos el derecho de Isamer de Spine, que fue pues canjeado por los Miami Marlins hace tal vez 3 noches a los Angelinos de Los Ángeles, pues estará abriendo hoy por ese equipo, será allá en Arlington, Texas, frente a los Rangers, así que Odrizamer, que tiene marca 2-0 y una efectividad de 5.31, estará debutando esta noche con los Angelinos de Los Ángeles. Estén al tanto.
Y les deseamos suertes.
Claro que sí. Bueno, ya comentamos también acerca de Yasiel Puig. Bueno, todos conocemos, por todas partes ha salido lo de la bronca con el catcher Nate Hundley de los Gigantes de San Francisco, después que la comisión, o sea, lo que es el comisionado de Grandes Ligas, la oficina se reunió, pues decidieron ponerle una suspensión de dos partidos a Yasiel Puig más una multa, no conocemos la cifra. En el caso de Nick Hendley, del catcher, pues solo se lleva de castigo la multa, no tiene suspensión de partidos. Esto, por supuesto, por la bronca que fue el martes en la noche, en la cual Puig como que empujó a Hendley y esto pues provocó que los bancos salieran todo de los dos equipos. Como es costumbre en las grandes ligas, sí, porque esto es un guión ya bien establecido. Sí. Si dos peloteros se van a las manos, pues todo el equipo sale.
Pero yo noto que algunos tratan de evitar, no, de separar, pero hay otros que aprovechan y meten
el
golpe.
Es que hay un script, o sea, ellos llegan ahí, ponen el pecho, pero tratan de no pegarse. En fin, es parte de, vamos a llamarle, del espectáculo.
Bueno, pero le ha costado caro a Puig.
Exactamente. Resultados de este jueves. Bueno, los Yankees de Nueva York cayeron ante los Rays de Tampa Bay. Eso fue en el Yankee Stadium, 3-1. Y ese es el problema que están teniendo los Yankees. Están perdiendo con los equipos débiles. Han perdido la serie de 3 partidos con el equipo este de Tampa. Y, por supuesto, esto le va a costar en el este de la Liga Americana. Ahora están a 10.5 juegos por debajo de los Medias Rojas de Boston, que son los amos y señores de las grandes ligas en este momento. Giancarlo Stanton en este partido de 4-2 impulsó la única carrera de los Yankees, fue con un doblete, repito, pierden la serie 2-1 los Yankees de Nueva York ante los Rays. Los Mets de Nueva York jugaron doble en Filadelfia. El primero, bueno, lo perdieron 9-6 y el segundo lo ganaron con una paliza de 24-4.
24.
Óyeme, que yo digo esos números de 24-4 y me parece que estoy hablando de baloncesto, de otra cosa, ¿no? Porque no es fácil hacer 24 carreras, Margarita. Hay que batear, ¿no?
Y no se rindieron.
Hasta el aburrimiento. Bueno, en este partido, pues, la gran figura fue el dominicano José Bautista de 4-3, 7 impulsadas, batió un gran slam. Otro de los resultados, los Rays vencieron a Toronto 6-2. Los Cachorros le ganaron 1-0 a Pittsburgh. Aquí hay que destacar al cubano Adeiny Echevarría, que fue canjeado por los Rays. Desde que llegó con la camiseta de Pittsburgh, está promediando para 357. Anoche se fue de 2-2. Washington, por su parte, le cortó la racha a los Cardenales. Al vencerlos 5-4, se quedó en 8 partidos, en 8 victorias al hilo esta de los Cardenales. Harper de 5-3 con 3 impulsadas. Colorado, por encima de Atlanta, 5-3. Los Angelinos cayeron ante Texas 8-6. Los Mellizos de Minnesota vencieron a los Tigres 15-8, mientras Arizona superó a San Diego 5-1. Esta noche comienza la serie entre los Rays y los Medias Rojas de Boston, allá en Boston.
¿Qué van a ganar los Boston? Bobby Salamanca Jr. para matar. Y ahora nos vamos a los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos con Alejandro Escalona.
Mile 22 es un thriller del director de Lone Survivor en el que Mark Wahlberg hace el papel de James Silva, un agente de una unidad especial de la CIA.
My government is planning an attack.
Con la ayuda de un equipo táctico ultra secreto, Silva debe encontrar y transportar a alguien que posee valiosa información.
At the end of the last ice age.
Una aventura épica ambientada en la última edad de hielo, Alpha cuenta una historia fascinante y visualmente deslumbrante sobre los orígenes del mejor amigo del hombre. Mientras cazaba con su tribu, un joven sufre una herida y debe aprender a sobrevivir en el desierto. Luego de domesticar a un lobo solitario abandonado por su manada, la pareja atraviesa innumerables peligros y obstáculos para encontrar el camino a casa antes de que llegue el invierno. En una nueva e interesante versión de The Little Mermaid, es decir, La Sirenita.
Mississippi has always been magic.
Wow. So let me introduce you to your dreams.
The Little Mermaid of the Mississippi.
J'ai retrouvé ce journal. Je n'ai aucun souvenir de l'avoir écrit.
Y en una adaptación de su novela semi-autobiográfica, la famosa autora Marguerite Duras debe navegar por la Resistencia y la Gestapo para descubrir el paradero de su esposo.
Tous les prisonniers de guerre vont bientôt revenir.
Memoir of War es el título de esta película. Probablemente obtenga al menos 1 o 2 nominaciones al premio Oscar. Alejandro Escalona, Washington.
Radio Martí Noticias.
Y aquí tienen los titulares importantes del día. Detienen en Las Tunas a 6 activistas de la organización Somos Más. Estados Unidos pide a Cuba que cese el hostigamiento a los opositores. Reprimen protesta de trabajadores de la salud en Venezuela. Grupo de trabajo de la OEA denuncia obstáculos del gobierno de Ortega para investigar los hechos de violencia. Y Barcelona recuerda a las víctimas del ataque terrorista del 2017. Hasta aquí ya saben las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Agradecemos a Michelle Suárez desde España, por supuesto Bobby Salamanca Jr. en los deportes, Eduardo Luján en las noticias, en los controles, el ingeniero Juan Pendaz en la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo para dar el paso a Televisión Martí, el programa En Debate con Karen Caballero, Alejandro Marcano y sus invitados. Buenas tardes y buen fin de semana.